Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevord.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida.
Ok, bien. Estamos hablando acerca de que Jesús es el Rey. Otra vez. Jesús es el Rey. El Rey de Reyes, Señor de Señores, pero también es el Rey que... Ok, estamos hablando de eso. Fíjense, se recuerdan que, voy a repasar nuevamente, que nosotros como institución cuadrangular, como movimiento cuadrangular, prácticamente las doctrinas, el fundamento se basa en el Evangelio completo. Todo lo que es el Evangelio de Jesucristo se resume en estas cuatro verdades, que Jesús es el Salvador, es el Sanador, es el Bautizador y es el Rey que viene. Ya estuvimos hablando acerca de una serie que le denominamos Espíritu, que tratamos que es el Señor, es el Bautizador con el Espíritu Santo. Pero ahora estamos hablando del Rey que viene, el Rey que viene. ¿Y qué sabemos hasta ahora? ¿Qué conocemos? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido que nosotros pertenecemos a un reino. Ok, pertenecemos a un reino en donde hay un rey que es soberano, es una monarquía, ¿de acuerdo? Él es el rey, es el único rey y él no quiere compartir ese reinado con nadie, ¿de acuerdo? Y también hemos aprendido que es un reino que va a ser eterno, para toda la eternidad. Lo que estamos viviendo aquí es un pedacito comparado a toda la eternidad que nosotros vamos a vivir con este Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. También hemos aprendido y sabemos que los verdaderos adoradores vamos a rendir culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que nosotros lo adoremos. Y la clave de esta verdadera adoración es una entrega total y completa a Dios y que Él sea el número uno en nuestras vidas. Él no quiere compartir esa adoración con absolutamente nada, con nadie ni con nada. Y como dice Jesús, vas a amar a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y eso es literalmente sobre todas las cosas, sobre todo. Y si tú te apartas o te desvías en rendirle más importancia y quitarle la dignidad y el valor que tiene Dios, eso se llama idolatría. Y nosotros estuvimos hablando sobre ese tema un domingo completo, ¿verdad? Porque es muy importante, porque eso ocurre así al pasito, ¿verdad? Y sin darnos cuenta. La idolatría es muy peligrosa y al Señor no le agrada para nada que le quitemos esa atención que Él se merece. ¿Ok? En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de que el Señor o parte de los verdaderos adoradores venimos con manos llenas. Dice Deuteronomio 16, eso es en el Antiguo Testamento, parte de lo que es el Pentateuco, de las leyes dadas a Moisés. Dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Ok. Dicen luego, traigan ofrenda y entren en sus atrios, adoren al Señor en sus vestiduras santas. El verdadero adorador, hermanos, viene con las manos llenas para dar algo que de lo que Él ya te dio. Vuelvo y repito, el verdadero adorador viene con las manos llenas para dar a Dios algo de lo que Él ya te dio. Eso es una verdadera adoración. Venimos a adorar a nuestro Dios con manos llenas. Ahora, la pregunta, ¿cómo llenas tus manos? ¿Qué significa eso? Porque lo que acabamos de leer, eso era parte del culto que hacían los israelitas dado por Moisés. ¿Qué pasa? Que vino Jesucristo y abolió todo eso, todos esos cultos. Todas las leyes morales continúan, pero Jesús vino a darle vino cumplimiento a toda la ley. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ahora nosotros venimos con manos llenas y ya estos cultos ya no se hacen? Muy fácil, con sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Dice Primera de Pedro, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, hablando de Jesucristo, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un ¿qué? Para un sacerdocio santo. ¿Para ofrecer qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como sacerdotes del Nuevo Testamento, todos los creyentes debemos de traer sacrificios espirituales. ¿Ok? Sacrificios espirituales. Ese es el tipo de adoración que ahora nosotros traemos. No venimos con manos vacías delante del Señor, ahora venimos con manos llenas de todas las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Eso es Pablo hablando. Ahora, todo este cuerpo de Cristo, su iglesia, lo que por medio de Jesucristo puede acceder a la presencia de Dios, y no solo ya ahora el clan de sacerdotes, que antes solamente eran los que le permitían entrar al culto, ¿verdad?, al tabernáculo, ahora ya todos nosotros somos sacerdotes santos delante de Dios. Amén. Y como sacerdotes especiales, toda la iglesia, cada uno de sus miembros, ahora estamos llamados a ofrecer estos sacrificios espirituales. ¿Ok? A cada uno de nosotros nos corresponde ofrecer estos sacrificios espirituales. Algunas preguntas. ¿Cuáles son entonces los sacrificios espirituales y agradables delante de Dios que nosotros en el Nuevo Testamento como sacerdotes del Rey debemos presentar a Dios? ¿Qué entonces le podemos traer, ofrecer o presentar a Jesús como dádiva y como un acto de una verdadera adoración espiritual? ¿Verdad? Porque Dios lo tiene todo. ¿Qué podemos traer? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrendar? ¿Y qué significa esto de la entrega total a Dios como una forma de adoración? Es muy sencillo y esta es la parte más práctica de todo lo que hemos venido hablando. ¿Ok? Y ustedes ya creo que lo saben, pero vamos a repasarlo. La oración y las alabanzas. Eso es parte de lo que es el sacrificio espiritual de lo que estamos hablando. Dice el Salmo 14, oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Eso es un acto de adoración. Escúchame, Señor. Escúchame, oh Dios. Pongo mi oración delante de ti como un incienso. Fíjense que aquí vemos el incienso como una metáfora de que mis oraciones van hacia arriba y son presentadas delante de Dios. También vemos esta metáfora en Apocalipsis. Dice, vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se lo dio se le dio mucho incienso para que lo añadiera ¿a qué? A las acciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. O sea, es una metáfora diciendo que nuestras oraciones van hacia Dios como si fuera un incienso. Y eso, recordemos, ¿verdad?, que el incienso se quemaba en el Antiguo Testamento sobre el altar, el cual era el lugar de adoración del Señor. Así que tenemos que la oración que Jesús nos enseñó, por ejemplo, es un buen ejemplo que de poner a Dios y su voluntad en primer lugar. Es evidente que es la base de la oración que nosotros le hacemos a Dios. Dice, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino. Todo eso es exaltar a Dios y nos enfoca en su carácter y en su voluntad, en quién es Dios. Y la segunda parte de esa oración, por supuesto, se enfoca en las necesidades del hombre. Dame nuestro pan de cada día, no me metas en tentación, etcétera, etcétera. Okay, eso es parte, la oración es parte de nosotros venir con manos llenas delante de Dios, de algo que Él ya nos dio. También venimos ¿con qué? Con gratitud. Cuando oramos decimos gracias Señor por todas las cosas que tú me has dado. Venimos acá y adoramos al Señor y le damos gracias por todo. Eso debe ser una característica de todo creyente que ha experimentado de la gracia y la bondad de Dios. Que yo no tengo nada que agradecer, mentira. Todos tenemos algo que agradecerle al Señor. El estar vivo solamente ya es parte de agradecer a Dios. El yo ser salvo por medio de su gracia. Dime, ¿qué más que eso? En estos momentos de oración es recordar a Dios, invocar su presencia, estar agradecido. Esos son momentos de nosotros adorar a nuestro Dios con manos llenas. Esta alabanza a Dios es como una expresión de una verdadera adoración. Es la base de ese entendimiento de la dignidad y el valor de Dios. Amén. Así que la oración es parte. También las intercesiones. Cuando nosotros, ¿qué es interceder? Interceder es presentarnos delante de Dios para intervenir por otras personas. Eso lo hacemos mucho nosotros como iglesia y me encanta. Por favor, oren por mí, por fulano, por fulano. Y estamos orando constantemente por una persona. Estamos en adoración, Señor, intercede por aquella persona, ¿verdad? Las alabanzas, por supuesto, la alabar a Dios es una manera de expresar amor y gratitud hacia nuestro Creador. También alabamos por todo lo que Él hace y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Para todos los días. Es una manera de estar presente delante de Dios. Y cuando nosotros estamos alabando a Dios, cosas divinas ocurren. En medio de la alabanza hay sanidad, hay liberación. Podemos ver la divinidad de Dios cuando estamos alabando a nuestro Dios. Dice Hebreos 13:15, por tanto, ofrezcamos continuamente, ¿mediante el qué? Sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Amén, eso es alabar, eso es alabar. Eso es parte de lo que es alabar. Es una profunda admiración que expresa con gritos, con cantos, dirigidos a esta persona que ha promovido o causado estos sentimientos, que es, en este caso, nuestro Dios Todopoderoso. Salmo 13:18 dice, en la gran congregación te daré gracias. Entre mucha gente yo te voy a alabar. Amén. Es un grito de admiración, es un sentimiento interno, un gozo de alegría que nace del corazón. Y alabamos al Señor. Uno se preguntará, ¿por qué alabamos tanto al Señor? Hay gente que nos han dicho, pero venga, ¿qué tantas canciones son? ¿Por qué alaban tanto? Es que Él se lo merece todo, hermanos. Y si nosotros entendemos el porqué, fíjate, vamos a mencionar algunas cosas. Su justicia, su gloria, su fuerza, su santidad, su ayuda, su salvación, sus obras, su creación, ¿Quieren más? ¿Quieren más? Su don por Cristo, la intervención de Dios en toda la historia, todo lo que ha hecho, su revelación de Cristo. Y dice también la palabra que ni las pruebas impiden que alabemos. Ni siquiera nuestras pruebas deben impedir que nosotros alabemos al Señor, porque en medio de ellas reconocemos su justicia. Es la respuesta normal de nosotros, de esa generosidad que nos ha dado Dios. Y nace de esa espontaneidad del corazón del creyente, hermanos. También dice Efesios, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros siempre debemos de estar haciendo constantemente. Constantemente. Y alabamos con música, y es importante esa expresión de adoración. Desde el Antiguo Testamento la música es muy importante. Por eso utilizamos instrumentos, música, hacemos esto con todo nuestro corazón. Recuérdense que es una expresión externa de algo que ocurre internamente. Y obviamente siempre se tiene en cuenta y se le da prioridad a nuestro Dios. Nada tiene que ver con los músicos que están aquí. No, los músicos no están aquí para darnos un show, es para nosotros poder liderarnos en esa alabanza hacia nuestro Dios. Amén. Y para mencionar algunos salmos, algunas escrituras, dice: busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor, y Él responde y me liberó de mis temores. Cuando alabamos, estamos buscando a Dios. También habla de alabarlo con todo instrumento. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo a Dios con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Amén. Y también leímos ahorita el Salmo 149 de Cántico Nuevo. Canten al Señor un cántico nuevo. Ese cántico que surge del corazón. Eso es alabar al Señor. Y por supuesto, déjenme decirle que los salmos son literaturas escritas bíblicas en forma de canciones. Ok. Lo que pasa es que ahora quizás con la traducción como que no combinan algunas letras, entonces hay que buscarle la vuelta. Pero en aquel momento fueron prosas, versos para ser cantados. Okay. Y la edificación, déjeme decirle que la edificación de la iglesia, la familia y la vida ocurre cuando leemos los salmos. Podemos animar, exhortar a las personas, nos anima el espíritu cuando leemos los salmos. Y son canciones escritas. Pablo también le dice a los corintios, cuando se reúnan, todo lo que hagan deben ser para ayudar a los demás o para edificar. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar, ¿verdad? Es parte del culto de nosotros, es parte de nuestros sacrificios, de nosotros, sacrificios espirituales para nosotros venir con manos llenas delante de Dios. Recuerden, por algo que Él ya nos ha dado. Así que el creyente que alaba a Dios de todo corazón está revelando lo que para él es importante y lo que valora. ¿Valoramos a Dios? ¿Creemos que el Señor es digno? Pues vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Así que ese es el primer sacrificio espiritual: alabarlo con oración, interceder y alabanzas. ¿De acuerdo? Lo segundo es una vida para Dios, una vida para Dios. ¿Qué significa eso? El verdadero adorador viene con manos llenas para dar a Dios de lo que Él ya nos dio y por lo tanto entregamos nuestras vidas a Dios. En Romanos, que ya hemos leído, les ruego que por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, ¿cómo qué? como un sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que se transformen mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La idea de que cada miembro de nuestro cuerpo debe de ser usado para honrar a nuestro Dios. Honramos a nuestro Dios con nuestra mente, por supuesto, con nuestras manos. Honramos a Dios con nuestros pies. Honramos a Dios con nuestros órganos sexuales también. Cuando nosotros utilizamos nuestros órganos sexuales para cosas que no le agradan a Dios, no estamos alabando a nuestro Dios. Las cosas que nosotros miramos deben ser las cosas que le agradan a Dios. No se trata de hacer ciertas cosas malas, sino de aquellas cosas buenas delante de los ojos de Dios. En otras palabras, a quien vive una vida como Dios manda, le será contado eso como parte de una adoración a nuestro Rey. Vuelvo y repito, a quien vive una vida como Dios manda, como Dios le agrada, le será contado como parte de una adoración a nuestro Rey. Amén. Eso es entregar nuestra vida a Dios como cuerpo sacrificio, ¿verdad? Una forma de nosotros entregar sacrificios espirituales a nuestro Dios con manos llenas, con manos llenas. Lo tercero es las ofrendas y los diezmos. El verdadero adorador viene con las manos llenas a Dios por algo que ya nos dio. Dice Pablo a los filipenses: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Esa ofrenda que recibió Pedro fue un aroma fragante, otra vez haciendo una metáfora al incienso, ¿verdad? Sacrificio aceptable y fue agradable delante de Dios. Proverbios 3:9 dice: honra a Dios con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Ok, es parte de los frutos de mi trabajo, es el resultado de la bendición sobre mi vida. Eso es parte de mi adoración. Y una forma de adorar a Dios con manos llenas es entregar mis diezmos y mis ofrendas al Señor. Primero lo hizo Abraham. Abraham dio la décima parte de lo que él recibió, de lo que el Señor le dio, y dio varias veces registrado en la palabra que él dio sus diezmos por lo que el Señor le había dado, como diciéndole: Señor, gracias, gracias. Cuando nosotros damos nuestro diezmo, expresa el reconocimiento de lo que el Señor nos ha dado. Señor, tú me has dado, por lo tanto, yo te retribuyo, yo te doy, ¿verdad? Como una forma de dar gracias. Es una especie de valoración de la presencia de Dios. Dios es el agente principal de esta victoria. Señor, gracias por darme esto. Gracias, Señor. Aquí tienes, Señor. Es un sacrificio, aunque es algo externo, es un sacrificio espiritual también. ¿Por qué? Cuando nosotros damos el diezmo, es una generosidad hacia Dios primeramente y hacia el prójimo. Cuando le damos una ofrenda, un regalo a otra persona, estamos ofrendando, es parte de nuestra generosidad. También es un gozo. Dar es un gozo. Dice la palabra que dar es un gozo. Y reconoce también que el Señor es generoso. Señor, tú has sido generoso conmigo. Toma. Es una señal también de obediencia. Es una señal que estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha comentado. También muestra un interés hacia las obras de Dios. Cuando tenemos que hacer una obra para nuestro Dios o algo para las misiones, por ejemplo, estamos reconociendo, estamos dando esta ofrenda, reconociendo algo para la obra de Dios. Estamos mostrando ese interés. Y siempre también, cuando damos, estamos con un corazón agradecido, ¿verdad? damos con un corazón agradecido. Es decir, que el diezmo también es parte de nuestro sacrificio espiritual. Haciendo un paréntesis, también tenemos que tener mucho cuidado porque hay enseñanzas no bíblicas sobre el diezmo. Y hay muchas iglesias que enseñan sobre el diezmo de prosperar, que se tiene que prosperar y prosperar y prosperar, y que tiene que dar tu diezmo para tú prosperar, y se olvidan de enseñar puntos prácticos, ¿verdad? Como manera de vivir de una manera ordenada, de tener tu presupuesto, de vivir como un buen mayordomo de las cosas que el Señor nos ha dado. Así que tienen que tener mucho cuidado por ahí. Ahora con las redes sociales eso es uno más susceptible a esas cosas. Está más a la vista cosas que enseñan. Entonces quería hacer este paréntesis. Siempre damos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en la palabra de Dios, siendo buenos mayordomos. Amén. El diezmo no es comprar a Dios. No es comprar a Dios. Y no es algo religioso tampoco. Por eso yo sé que ahora estamos haciendo las cosas vía electrónica a través de las transacciones, y para mí es súper cómodo, pero la verdad que a mí me encanta traer el diezmo aquí porque muestra el gozo, muestra todo lo que hemos estado haciendo, hemos estado diciendo. Y ahora uno tiene la oportunidad de que se debite de la cuenta de uno cada mes, lo cual a mí no me gusta porque... es algo automático, es algo religioso. Entonces yo prefiero como hacerlo consciente de lo que estoy haciendo. Señor, gracias. Gracias por este diezmo, te lo entrego a ti. Gracias por todo lo que tú me has dado. Ahora yo te entrego esto que te corresponde a ti. Son algunas cositas, ¿verdad? Así que eso es otra forma, los diezmos y la ofrenda, de venir con manos llenas delante de Dios, con sacrificio espiritual. Y lo último es hacer el bien y la ayuda mutua. El verdadero adorador viene con las manos llenas para dar a Dios de algo que Él ya nos dio. Y parte de este sacrificio espiritual es hacer el bien y la ayuda mutua. Leímos la primera parte de este versículo. Ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa en su nombre. Y la segunda parte es: y no se olviden de ustedes de hacer ¿qué? El bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Nunca debemos dejar hacer el bien a otras personas. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo: amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo, es parte de lo que nosotros hacemos el bien. Cuando nosotros ayudamos a los demás, estamos adorando a nuestro Dios. Dice Mateo también, después de haber dicho una parábola al Señor, esto es Jesús hablando, Él entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. En otras versiones dice: cuando ustedes no ayudaron ni a una persona, ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Eso es el mismo Jesús hablando. ¿Ok? Así que debemos de ayudar a los demás, por más insignificantes que sean, ¿verdad? El hombre debe de amar a Dios y al prójimo. Desde el principio fue la intención de nuestro Dios. Y lo que el hombre le haga a uno de sus prójimos es como si se lo hicieran a Dios mismo. Y estamos demostrando aprecio por el Creador, a esa persona. Estamos honrando al Creador y a su Dios. Quizás hay personas que quizás no nos caigan muy bien, pero cuando yo ayudo a esta persona, estamos honrando a esta creación, a una creación del Señor, perdón, porque fue el Señor que lo creó. Eso es una creación. Hay gente que nosotros quizás podemos odiar, pero es una creación de Dios. Es una creación de nuestro Dios. Tenemos que ayudar a aquellas personas. Y esto es una actividad conocida en la Biblia como una acción de adorar a nuestro Rey. Amén, hermanos. Esta es, vuelvo y repito, una parte la prédica más práctica de todo lo que hemos estado viendo en estas semanas. La oración y las alabanzas parte de nuestra adoración al Señor. Una vida para Dios, entregar nuestro cuerpo como sacrificio, lo honramos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras mentes, con nuestros órganos sexuales, con todo nuestro cuerpo, honramos a Dios. Con las ofrendas y con los diezmos, y hacer el bien y la ayuda mutua, ayudar a otras personas. El verdadero adorador viene con las manos llenas para dar a Dios algo de lo que Él ya nos dio. Somos sacerdotes que debemos de hacer sacrificios espirituales aceptables para Dios. Estos son sacrificios espirituales, como hemos visto. Y en el momento que nos acercamos a Dios, notamos que Él quiere de su pueblo que lo adore. Él quiere que su pueblo lo adore, y Dios llama a todos a que nosotros lo adoremos, que eso fue lo primero que vimos. Estamos llamados a adorar. Algunas personas van a rechazar a Dios, como lo hicieron los fariseos, como lo hicieron todas las personas que quitaron a Dios o a Jesús, no los reconocieron como el Mesías. Más, sin embargo, debemos de venir delante de Dios como los sabios del oriente. ¿Se recuerdan los sabios del oriente? Que vinieron de muy lejos y vinieron con manos llenas delante de Dios, entregándole regalos a Jesús, valorando a Dios, honrándolo con todo corazón y viviendo una vida que marca la diferencia. La Biblia nos da estas claras instrucciones de cómo podemos acercarnos a Dios con manos llenas y adorarle de verdad. Así que el verdadero adorador viene con las manos llenas para dar a Dios algo de lo que Él ya dio. Amén. Vamos a orar. Dios, Padre, hoy hemos reflexionado sobre la importancia de venir en tu presencia con las manos llenas para dar de ti algo de lo que tú ya nos has dado. Nos has mostrado de ser un verdadero adorador implica la oración, las alabanzas, la intercesión, vivir una vida para ti con nuestros cuerpos, dar ofrendas, diezmo, hacer el bien y la ayuda mutua. Te pedimos que nos dé la fuerza para ser fieles a ti en todo momento y en todo lugar, Señor Jesús. Ayúdanos a ser conscientes de que todo lo que tenemos proviene de ti y que debemos de ser buenos administradores de tus bendiciones. Que nuestra oración y alabanza a ti sean sinceras, Señor. Que vengan de lo más profundo de nuestros corazones y que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu amor y que nuestras ofrendas y diezmos sean un reflejo de nuestra gratitud por todo lo que tú nos has dado, Señor Jesús. Que nuestro deseo de hacer el bien y la ayuda mutua hacia los demás sean una manifestación de tu amor en nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos adoradores, que vienen a tu presencia con las manos llenas, listo para dar a ti algo de lo que ya tú nos has dado, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en este camino. En el nombre poderoso de Cristo, Señor Jesús. Amén. Amén.